Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No nos abandona la calima, ¿eh? Vamos a la segunda semana respirando polvo y además con altas temperaturas totalmente inusuales para enero, como los 36 grados de Tasarte o los 35 de Tejeda en Gran Canaria. La concentración de polvo en suspensión que multiplica por 6 lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así viene este martes 30 de enero de 2024. Y probablemente estas condiciones atípicas meteorológicas son las que también están propiciando la llegada de inmigrantes. Brutal el dato de enero, más de 6.400 personas. El año pasado llegó este mismo número, pero en los 6 primeros meses del año. Si mantenemos este ritmo, al final del año contaremos unos 80.000. Pero es que hay unos 300.000 que esperan para salir desde Mauritania. Ya saben que ahora este país ha bajado lamentablemente los brazos en el control migratorio y por eso el 72% de los cayucos viene de allí. El gobierno de España está tardando ya en sentarse con ellos, como hizo con Senegal, porque como venga toda esa gente, vaya año nos espera. El 55% de los que han llegado este año han sido a la Isla del Hierro, más de la mitad. Solo en el mes de enero, más de 3.500. Y este fin de semana, como les hemos contado, pues unos 1.500, una cantidad totalmente desmedida para una isla con los recursos justitos. Así está el presidente del Cabildo del Hierro, desesperado ante esta situación. Pero mientras Canarias está desbordada, el Estado se lo toma con calma. Ayer en la conferencia sectorial de infancia no se avanzó nada en lo de la distribución de los menores por toda España. Ya tenemos, como saben, 5.200. Mañana viene la ministra Cira Rego a ver si pasa de las buenas palabras a la acción. Porque es que todo se queda en eso, en bonitas palabras. Lo único bueno que ha pasado en las últimas horas que Frontex vuelve, menos mal. Por fin el Ministerio de Interior ha firmado con la agencia y podemos contar de nuevo con su colaboración. Porque por el camino que vamos, toda ayuda va a ser poca.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues por lo que estamos viendo, el Estado no responde a las necesidades de Canarias en este nuevo repunte migratorio.
Así es, el Ejecutivo Regional considera insuficiente la cantidad puesta sobre la mesa por el Estado para atender los problemas de la migración. En concreto, su consejera de Bienestar Social señala que el aumento de 15 millones de euros para la atención a los menores es insuficiente. También es insuficiente los otros 10 que se destinarían a un plan de contingencia, porque como explicaba Candelaria Delgado, esa es precisamente la cantidad que nuestra comunidad puede gastarse al mes atendiendo a los menores que actualmente está tutelando. La escuchamos.
Nos vamos, digamos, insatisfecho con la financiación que se va a poner sobre la mesa o que se está poniendo sobre la mesa y que todas las comunidades autónomas y nosotros, como no podía ser de otra manera, hemos dicho que es insuficiente. 15 millones de euros más para ese reparto de los menores extranjeros no acompañados que se suman a los 20 millones que ya están, lo vemos totalmente insuficiente. También vemos insuficiente los 10 millones que se van a poner, 10 millones y medio que se van a poner para un plan de contingencia. Prácticamente es lo que nos estamos ya gastando en la atención a los menores migrantes nosotros solo en un mes en Canarias.
Canarias pide el establecimiento de un protocolo para determinar en puerto la mayoría de edad de los migrantes, también financiación plurianual para atender a los menores y la implicación de Europa para que, por una parte, aporte financiación y, por otro lado, también se cree una política de entrada regular al continente con el objetivo de evitar más muertes. Ahora mismo las islas están tutelando a 5.150 menores en 72 dispositivos y mañana va a estar en Canarias la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego. Visitará el archipiélago para conocer de primera mano la solución que se está prestando en nuestra comunidad a la atención y distribución de estas personas. Mientras tanto, continúa la llegada de migrantes. Ayer por la tarde, otros dos cayucos son con 187 personas a bordo. A punto de acabar el primer mes del año, son ya más de 6.500 los migrantes llegados a bordo de 95 embarcaciones, de las cuales la mayoría, hasta 79, salieron desde Mauritania.
Bueno, Britania, como decíamos, que ahora mismo está en una posición relajada, sin hacer un control exhaustivo de las salidas de esos inmigrantes. Estarán esperando que España les afloje pasta, como funciona esto habitualmente, y que le manden también algunos medios para controlarlo, como hicieron con Senegal. Y a lo mejor pues se ponen las pilas y controlan esto un poquito más. Porque como esos 300.000 que están esperando en Mauritania empiecen a salir, no les cuento nada de lo que va a pasar con la Isla del Hierro. Porque hemos conocido que llegan a la Isla del Hierro porque para evitar esos controles en la costa salen hacia afuera y después a la altura del Hierro pues encaminan su cayuco hacia nuestras islas, ¿no? Claro, alguien dirá, y ayer en esa conferencia que estábamos esperando tanto de infancia, no se acordó nada, absolutamente nada, pues lo único que se acordó es que les van a dar 15 millones más a las comunidades que vayan a acoger a estos chicos, que si es que algún día los acogen, porque llevamos con esta historia desde octubre con los 350. Y 10 millones más para Canarias. Pero claro, que 10 millones más para Canarias es un mes. Es lo que nos cuesta 5.200 menores acogidos aquí, un mes. Y lo único que ponen son 10 millones más. Lo digo para que vean la sensibilidad que está teniendo en estos momentos el Estado con Canarias. Y mientras tanto, el Hierro absolutamente desbordado, ¿no? Ahí está el presidente del Cabildo del Hierro, después hablaremos con él, que ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque es que en el mes de enero han llegado 3.500, el 55%, Santi, de los que han llegado a Canarias.
Así es, Fernando Clavijo suspendía ayer su agenda para trasladarse hoy martes hasta El Hierro para afrontar lo que consideraba la insostenible situación migratoria y las constantes llegadas de embarcaciones irregulares a la isla, donde el Ejecutivo Regional, por cierto, trabaja también en reforzar la atención sanitaria para estas personas. En enero han llegado a la isla más del 50% del total de migrantes que han alcanzado Canarias. Estamos hablando de 3.500 personas, entre las que se encuentran 572 menores. Su presidente, Alpidio Armas, pide ayuda. De momento, ayer Fernando Clavijo trataba de contactar a Pedro Sánchez para exponerle la situación que se vive en el Meridiano, donde hoy primero se va a reunir con Armas, después se trasladará al puerto de la Estaca y posteriormente hasta la Restinga. Escuchamos al presidente de Canarias.
La situación es insostenible. Es insostenible con lo que hemos vivido esta semana en la Isla del Hierro. Es insostenible con lo que llevamos en el mes de enero con más de 6.200 personas que han llegado a nuestras costas. Y es insostenible con los menores no acompañados que superan ya los 5.500. Trataré de ponerme en contacto con el presidente del Gobierno de España. Me trasladaré mañana. He suspendido agenda esta tarde y me trasladaré mañana a la Isla del Hierro porque ya saldrá a lo largo del día de hoy el refuerzo de una ambulancia medicalizada y estamos movilizando recursos de médicos y enfermeros que se puedan trasladar a la isla porque, insisto, la situación es insostenible y yo espero que pasado mañana la ministra y a lo largo del día de hoy podamos tener una respuesta inmediata.
La fuerte presión migratoria en la isla hizo que este fin de semana se trasladaran hasta Tenerife 360 personas, la mayor parte de ellos en la patrullera Río Segura, una embarcación que, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, no está acondicionada para llevar a todas estas personas. Su portavoz en Canarias destaca que a bordo, por ejemplo, tan solo hay 80 salvavidas, insuficientes para todos los migrantes que se transportaba. Juan Couce cree que se produjo una situación de riesgo innecesaria.
No les ha resultado normal, pero bueno, gracias a Dios no ha ocurrido ninguna desgracia ni hay que lamentar ningún daño personal, ni de agentes ni de inmigrantes. Pero lo que no entendemos es cómo se están utilizando embarcaciones de Guardia Civil para hacer este traslado cuando tendría que ser una naviera que pueda realizar el traslado de las personas entre islas, que esté capacitada y que tenga las medidas de seguridad adecuadas.
Buena noticia es que el Ministerio del Interior y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, es decir, Frontex, firmaban ayer por la tarde los planes operativos para dos operaciones conjuntas que se van a desarrollar en 2024, una en el Mediterráneo y otra que afecta a Canarias. Y por cierto, este martes estamos atentos también a la Comisión Interministerial de Inmigración del Gobierno, de la que forman parte 7 ministerios y que se reúne por primera vez para abordar, entre otras cuestiones, la gestión y el reparto de los miles de migrantes llegados en los últimos meses a Canarias, una comisión que va a estar presidida por el ministro Ángel Víctor Torres.
Pues una comisión interministerial que, por lo que hemos visto, pues va a durar muy poquito, por no decir nada, porque si empieza a las 11:30 y resulta que la ministra de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones tiene a las 12 una visita institucional al grupo 11, pues me dirán ustedes, con la que está cayendo en Canarias, se reúne esta comisión interministerial y media horita nada más. Pues eso es poco más que una fotito y adiós con la que está cayendo aquí en nuestra tierra, que tendrían que ponerse manos a la obra a dar soluciones a todas estas cuestiones que hemos estado comentando. Pues media horita de reunión, y menos porque si a las 12 tiene que estar en la visita a las 11, pues me dirán ustedes, a no ser que se quede Ángel Víctor con el resto de ministros implicados y Elma Saiz sea la única que se vaya, pero es que Elma Saiz es la ministra de Migraciones. Pero bueno, ya digo que por lo menos celebramos que haya vuelto Frontes, ¿eh? Porque yo estaba dudando de que esto se firmara rápido. Ha vuelto Frontes y lo que hay que pedirle es un despliegue total, que todos los medios que tenga, perdón, los utilicen en Canarias. Más asuntos. Armando Ravelo deja el cine después de las denuncias por acoso sexual.
Sí, así es. Lo contaba en los micrófonos de COPE Canarias. Desde este fin de semana, varias actrices de Canarias acusaban al cineasta de abuso sexual o psicológico. La primera de todas ellas, la creadora Cosette Quintana, que denunció públicamente que el director le realizó insinuaciones sexuales cuando ella tenía tan solo 15 años. Revelaciones que hacía a través de sus redes, a consecuencia de las cuales otras intérpretes aseguraron haber también sufrido los comportamientos del director. En los micrófonos de Herrera en COPE Canarias, Armando Ravelo reconocía los hechos, pedía perdón y lamentaba el daño producido con su comportamiento, que justificaba por una adicción, aunque precisaba que no ha cometido acoso sexual y que en todo caso esto tendrá que determinarlo un juez. Adelantaba que a raíz de la situación abandona el mundo del cine.
Hombre, por supuesto, es más, soy yo el que no va a trabajar más, o sea, soy yo el que me retiro. Sí, yo creo que, sobre todo porque creo que es lo más justo y lo más sano.
¿Dejas el cine? ¿Lo dejas todo?
Sí, dejo todo. Mi vida entera, sí. Mi trabajo de tantos años. Pero es una consecuencia que asumo y que está bien y que es lo que tengo que hacer. Ya te digo, yo en un momento dado me doy cuenta de que eso es lo que necesito, ¿no? Es ir a terapia y necesitar cambiar cosas de mi vida.
Testimonio de Armando Ravelo, que escuchábamos en Herrera en COPE Gran Canaria y que posteriormente era replicado por la portavoz de la red feminista en Gran Canaria, Patricia González, que consideraba que Ravelo debería haber pensado antes de hacer todas estas cosas en las víctimas, así como en sus familias.
Testimonio de estas insinuaciones con contenido sexual de estas actrices, sino también un hombre pues manifestando que fue su peor experiencia laboral, ¿no? Es lo que defendemos muchas veces. Un buen profesional no va a tener este tipo de actitudes. Entonces todo esto pues se atañe y bueno, entendemos que él tiene que velar por su vida y su familia, pero mejor hubiese pensado primeramente en esas actrices, en esas personas que probablemente haya más víctimas por ahí, que son realmente las víctimas y, por supuesto, también tienen su familia.
Palabras de condena de estos hechos también por parte del Gobierno de Canarias, que ha ofrecido a las afectadas los recursos del Instituto Canario de Igualdad.
Y el alcalde de Ingenio dimitirá el 5 de febrero, pero ojo, que dice que no se arrepiente de lo que ha hecho, que lo volvería a hacer.
Sí, José López Favelo formalizará su dimisión el 5 de febrero con efectos a partir del día siguiente, es decir, el 6, renunciando también a su acta de concejal. El todavía alcalde del municipio de Ingenio concretaba su intención anunciada hace semanas en el pleno municipal de ayer, en donde hacía balance de su administración condicionada, como ya se sabe, por su posición en contra de las plantas de Naturgy. Insistía en que se va porque le obligan su socio de gobierno y sus propios compañeros. Aseguraba que volvería a repetir todas las decisiones que tomó, por las que dice haber sido sometido a un escarnio público, mediático, personal y político. Un calvario, como él lo definía.
Como bien saben, la mayor parte de ustedes, he pasado un calvario en diferentes etapas, donde este alcalde, por hacer las funciones que les correspondía siempre en defensa del interés general, pues he recibido todo tipo de acusaciones. Yo no me quiero ir. Yo he sido muy feliz, probablemente el hombre más feliz del mundo, al servicio de mi vecino.
López Favelo aseguraba irse con la cabeza alta y con la conciencia limpia y serena, porque señalaba que siempre ha actuado en defensa de los intereses del municipio. Vanessa Martín le va a suceder al frente de la corporación.
Y veremos cuando esté Vanessa de alcaldesa si finalmente se facilita la instalación de esos dos parques fotovoltaicos o no. O por el contrario, el ayuntamiento seguirá poniendo pegas, porque detrás de eso pues está la dimisión de José López y su cercanía. La la cercanía de sus terrenos, donde quería hacer una urbanización de lujo al lado de estos parques fotovoltaicos. Y por último, Santi, en este primer resumen que hacemos de la mañana, detenido el sospechoso del tiroteo de Playa Honda.
Sí, así es. El presunto autor de los disparos que ocurrieron en la calle Cordel de Playa Honda el pasado 14 de enero y que obligaron al ingreso de un hombre en el hospital se ha entregado en dependencias de la Guardia Civil. Se trata de un sujeto de nacionalidad española de origen dominicano de 31 años de edad que está previsto que preste declaración ante el juzgado de instrucción número 1 de Arrecife. Y por otra parte también hemos conocido una sentencia de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que condena en este caso a 22 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de tres de sus nietas de entre 13 y 16 años. También se le ha impuesto el pago de una responsabilidad civil de 10.000 euros, así como una orden de alejamiento de las niñas de hasta 500 metros durante 10 años y permanecer otros 16 en libertad vigilada.
7 y 16 minutos.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Estamos haciendo esa apuesta en el municipio de Santiago del Teide por ese turismo también sin barreras, por ese cumplimiento también con los diferentes ejes que marca esa estrategia 2030 europea de la sostenibilidad, donde está la parte social que es importante, y ahí vamos trazando nuestras líneas y yo creo que acertadas además en los últimos tiempos que va marcando Santiago del Teide, esa diferencia, como dice nuestro logo, diferentes por naturaleza, y en esas estrategias que vamos marcando y que van acompañando y que además nos vamos adelantando quizás al mercado, ¿no? Creo que en los últimos tiempos hemos ido lanzando nuestros productos, nuestras estrategias, sin olvidarnos de ellas siempre, dándoles el contenido necesario para que el turista pueda vivirlo. Y que al final, bueno, hagamos que Santiago del Teide sea un referente en el mercado y en el panorama nacional e internacional como un destino ahora mismo de mucho interés también para la turberación, pero en este caso también para el cliente que cada vez busca de forma independiente ya sus viajes, la organización de sus viajes.
Santiago del Teide en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Daniel, buenos
días.
Hola,
buenos días, Mayer.
Oye, seis veces lo de polvo suspensión, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es que estoy irrespirable, ¿no?
Mira, no salir de una para entrar en otra. Porque...
Es decir, que estamos respirando seis veces peor.
Exacto. hay veces que como dices tú, los pulmones tienen que hacer más trabajo. Porque
por eso te digo tantas veces que la situación es irrespirable.
Hay filtro en los pulmones para esto, porque
fíjate que Sanidad siempre lanza una alerta cuando hay episodios de calima, con recomendaciones incluso de llevar mascarilla al aire libre a las personas más sensibles, y poca gente le hace caso, y bueno, me pongo yo también en primer lugar, pero efectivamente es una calidad del aire mala. La calima parece que hoy va a remitir un poco, pero es que mañana Mayer vuelve otra vez, sobre todo va a ser significativa. Estamos hablando del miércoles en Lanzarote y Fuerteventura, y a partir del jueves parece que además de forma generalizada en toda Canarias, por lo menos hasta el viernes. Ya sabes que las previsiones de la EMED, pues hasta que no pasan 48 horas no se pueden tomar con 100% de fiabilidad. En cuanto a las temperaturas, sí, parece que van a descender un poquito, por lo menos las máximas en las islas orientales, al mismo tiempo que entra la calima, cosa también llamativa. Y el viento de momento va a soplar flojo, pero a partir de mañana puede que se note un poco más, y eso acompañado del polvo suspensión, pues también se va a notar, pues en este caso negativamente.
Bueno, hay que estar pendiente también de las carreteras, hay retenciones en la Gran Canaria 1, porque a la altura de la potabilizadora en sentido sur hay un vehículo que se ha incendiado, y eso lógicamente está complicando hasta hora de la mañana el tráfico, así que muy atentos a lo que puede producir todo esto, sobre todo si quieren ir al sur de Gran Canaria, ¿no? Bueno, vamos también con el deporte. Como saben, el 1 de febrero concluye el plazo de fichajes en el mercado de invierno. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Sí, estamos una semana decisiva para conocer cómo quedan las plantillas en la primera y también en la segunda división del fútbol español. ¿Qué tal? Un muy buenos días, y sobre todo de los dos equipos canarios. Veremos si hay o no fichajes tanto en la Unión Deportiva Las Palmas como en el Club Deportivo Tenerife. El 1 de febrero concluye el plazo para firmar futbolistas en este mercado de invierno. Además, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve la jornada de hoy a los entrenamientos después del descanso del día de ayer, ya para comenzar a preparar lo que va a ser el partido del próximo sábado a las 3:15 de la tarde en el Estadio Nuevo Los Cármenes contra el Granada. También el Club Deportivo Tenerife vuelve hoy a las sesiones preparatorias. El Tenerife también descansó en la jornada de ayer y hoy comienza a planificar lo que va a ser el partido frente al Andorra. El entrenamiento del Tenerife en la jornada de hoy será en el Mundialito. Y en baloncesto, mañana tenemos encuentro de competición europea para los dos equipos canarios. En la Basketball Champions League, el Lenovo Tenerife juega frente al Peristeri, mientras que el Gran Canaria tiene también partido de Eurocup en la jornada de mañana frente al Club Napoca.
Gran Canaria es un gran destino, y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas, profesionales de mil oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria es un gran destino, y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas, profesionales de mil oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Con qué imagen te quedas, Guillermo?
Pues yo creo que ahí lo tenemos muy sencillo, Mayer. Está en la mente de todos, bueno, en la mente de todos, en la mente de todos los canarios y en la mente de todos los que sufrimos aquí en primera persona la crisis migratoria. La imagen tiene que ver, lógicamente, con la situación absolutamente excepcional que especialmente viene viviendo la Isla de Hierro. El dato que ofrecías al principio del programa es, Mayer, brutal, y nos ofrece una imagen muy clara de lo que está ocurriendo y de lo que ocurría antes. Solo en el mes de enero han llegado 6.000 personas, la misma cantidad que entre enero y mayo del año pasado. Si esta cifra, si este parámetro no hace reflexionar a los que tienen que tomar decisiones en Madrid y en Europa, vamos muy mal. Mañana viene la ministra Cira Riego y, sinceramente, de visitas de ministros estamos ya, creo que, con el cupo cumplido. Lo que quieren ver los canarios y muy especialmente los herreños son soluciones a lo que está ocurriendo. Insisto, Fernando Clavijo, como has contado, tuvo que suspender su agenda de ayer. Importantes medios de comunicación a nivel nacional, ayer Telecinco, por ejemplo, hizo su informativo de noche con Carlos Franganillo desde la Isla del Hierro, pero en el gobierno de España parecen ahora mismo ocupados en otras prioridades.
Bueno, a las 9 se reúne el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, con el presidente del Cabildo del Hierro, con Alpidio Armas, que ya está en la sintonía de la cadena COPE. Alpidio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Tremendo lo que ha ocurrido en este mes de enero, ¿no?
Pues sí, sí, ciertamente. Es una cuestión que nos ocupa, nos preocupa y nos tiene, pues, un poco, en fin, desconcertados, ¿no? De la cantidad de gente que nos está viniendo por esta vía y la tensión que supone esto para la Isla del Hierro.
¿Cuántas personas hay ahora mismo en el Hierro? Porque tenemos constancia de que salieron unos 300 en la embarcación de la Guardia Civil, sí, en Río Segura, pero ¿cuántos hay ahora mismo en el Hierro?
Yo, a día de ayer, había 732. No sé si se ha derivado por otras vías en las últimas horas alguno o no, pero esa es la cantidad que tenía ayer por la tarde. Por lo tanto, en una cifra muy próxima a esto. Es difícil saber exactamente el número porque las derivaciones se producen. Contabilizamos los que llegan, pero a veces las derivaciones se producen de una manera inmediata y nos damos cuenta, pues, cuando ya están realizadas.
¿Y en menores en cuánto están, Alpidio?
Bueno, menores, el número es más incierto. Habitualmente es el gobierno de Canarias y solo el gobierno de Canarias el que da esa cifra. Nosotros, pues, no tenemos una constancia directa del número de menores, pero entendemos que está en torno a los 250. Estos son muchos más de los que evidentemente se comprometió el presidente Clavijo cuando vino al Hierro hace un tiempo, quizás un mes, que se comprometió a que no había más de 40 menores. Entendemos ciertamente que tienen dificultades para colocarlos en el resto de Canarias, pero es verdad que hay que buscar soluciones. El gobierno de España deriva a los mayores, a los adultos, los menores, hay más dificultad por parte del gobierno de Canarias para sacarlos de la Isla del Hierro.
Le he leído unas declaraciones suyas en las que dice que alguien tiene que actuar para parar esto en origen y que confía usted en Ángel Víctor Torres. Tendríamos que estar ya en Mauritania haciendo algo parecido a lo que hicimos en Senegal, ¿no?
Sí, lógicamente. Vamos a ver, una vez que sale... En Mauritania hay ahora mismo más de 100.000 personas pendientes para salir. En determinados momentos hubo más, pero ahora hay más de 100.000 personas. ¿Esto qué significa? Significa que si no hay una voluntad clara del gobierno mauritano para que esa gente no salga, y parece que no existe, sino todo lo contrario, pues evidentemente esa gente saldrá. Mucha de esa gente se quedará por el camino, se quedará en el mar, pero otra mucha llegará. Y una vez que llega, pues nosotros tenemos lo que podemos hacer es gestionar para tratar de que esta gente, en el tiempo que esté en el Hierro, esté de la mejor manera posible, que sean atendidos adecuadamente en el muelle, que se trasladen convenientemente y rápidamente a los centros de acogida, y una vez ahí en los centros de acogida, pues que se atiendan convenientemente y se deriven a Tenerife inicialmente a la mayor brevedad. Es lo que nos ocupa y nos preocupa, pero no podemos hacer nada más. Si esto no se para en origen, no hay nada que hacer.
Sí, sí. Estarán esperando en Mauritania que vaya por ahí el ministro Marlaska y con pasta de por medio, ¿no?
Bueno, creo que, según mi información, el presidente Sánchez tiene intención de ir en breve a Mauritania y a Marruecos, y por lo tanto yo confío en que esto, de alguna manera, pues se ponga a coto. No podemos seguir en una situación como la que estamos en este momento. Confío también en que esta interministerial que se reúne hoy, presidida por el ministro Torres, tome medidas y que se articulen soluciones para un problema que empieza a convertirse en realmente grave y que desestabiliza la isla.
Lo que pasa es que estaba mirando aquí al pidio los horarios de la comisión y con la que nos está cayendo en Canarias, y veo que a las 11:30 empieza la reunión, pero que a las 12 la ministra de Migraciones tiene una visita al grupo La Once. Y digo yo, pues no sé si esa reunión va a durar mucho, porque si la ministra de Migraciones se va a las 12 a la visita esta, en fin, que vaya forma de comenzar esta comisión, ¿no?
Bueno, son agendas de 7 ministros, no es fácil coordinar todo esto, y yo lo que entiendo es que lo que tenga que decir la ministra, pues lo dirá, en fin, en el tiempo que tenga, y lo realmente importante es las decisiones que se tomen por parte del coordinador, que es el ministro Torres.
¿Le va a pedir algo a Fernando Clavijo cuando vaya hoy a la Isla del Hierro?
Bueno, ciertamente lo que le compete al gobierno de Canarias son los menores. Somos conscientes de que hay dificultades, pero también hay dificultades en los mayores por parte del gobierno de España. Desde luego, nosotros sí que no tenemos ninguna capacidad para gestionar este tema. Ponemos lo que entendemos que podemos, porque también hay que atender los intereses de la Isla del Hierro, y colaboramos y atendemos a lo que no está en nuestra mano. Pero desde luego no puede ser que haya 250 menores de manera permanente en la Isla del Hierro, entre otras cosas porque no se cumple con lo preceptuado, que es atender itinerarios individualizados de integración y de formación, que es absolutamente imposible con esa cantidad de niños en la isla.
Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro. Vamos a ver qué soluciones se ponen sobre la mesa para parar esto un poco. Un saludo, muchas gracias.
Buen día, gracias a ustedes.
Bueno, estaban preguntando aquí los oyentes que dónde fue el incendio del vehículo, en sentido sur. Afecta, sin embargo, tanto al sentido sur como al sentido norte, porque estoy viendo que las retenciones llegan casi hasta el aeropuerto también. O sea que tengan en cuenta eso los que vayan a desplazarse por las principales vías de Gran Canaria. Vamos a saludar también al presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué espera de esa comisión interministerial de hoy?
Bueno, pues la verdad es que durando menos de media hora espero poco. Yo creo que es muy sintomático que con la situación que estamos viviendo en Canarias y después de haber esperado meses y meses para constituir esa comisión de coordinación que Canarias llevaba pidiendo como mando único pues desde el mes de julio, la primera reunión dure media hora en un mes en el que vamos a superar probablemente los 7.000 migrantes que han llegado a nuestras costas y con una situación con los menores no acompañados, con los niños y niñas absolutamente desbordada, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto, un despropósito y con sinceridad no me lo esperaba, máxime cuando quien la coordina es un ministro que ha sido presidente de Canarias y que conoce perfectamente la situación que podemos estar viviendo.
Pues la verdad que si la ministra de Migraciones va al grupo La Once a las 12 o a las 12 ya tiene que estar allí, pues esto es una foto. No creo que dé para mucho más, a no ser que Ángel Víctor se quede con el resto de ministros allí, ¿no? Y mientras tanto vemos como, por ejemplo, en el asunto de los menores, ayer apenas se ofreció a Canarias 10 millones de euros más, que yo creo, corríjame si me equivoco, que eso es un mes, ¿no?, de lo que cuestan los menores si tenemos ahora mismo 5.200.
Menos de un mes. Eso es menos de un mes. El gasto está siendo aproximadamente 11 millones de euros. Y la competencia no es de Canarias. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. A ver, cuando se estableció la ley de menores, no se estableció para situaciones de menores migrantes no acompañados. Fue un tema para circunstancias, pues cuando un juez le quita la tutela a unos padres porque están haciendo dejación de funciones, o los padres fallecen y el menor se queda sin familiares directos, o en ese tránsito en el que se le asigna la custodia a un familiar directo. No para esta situación. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido entrar en un conflicto constitucional, ni hemos querido generar demagogia con esto, entre otras cosas, porque lo que nos preocupa son los niños y niñas. Y podríamos plantear un conflicto en el constitucional de competencia. Pero yo creo que mientras eso se resuelve, ¿qué hacemos con los niños y las niñas? Yo creo que aquí el Estado tiene que dar un paso adelante. Y tiene que asumir que además así lo puso en la Agenda Canaria y así lo transmitieron desde el Gobierno de España, los distintos ministros, que se tiene que hacer una modificación legislativa y que la distribución tiene que ser pues acorde a unos criterios en todo el territorio nacional. Y otra cosa es que luego la custodia las tengan esas comunidades autónomas. Y la financiación, que ni siquiera nosotros hemos hablado de financiación, yo entiendo que le competiría al Estado, pero eso ni siquiera es lo más importante. Lo importante es que podamos atender a los niños y niñas con dignidad.
Bueno, Sira Rego viene mañana, la ministra, y decíamos al principio de nuestro programa de hoy que esperemos que no se quede todo en bonitas palabras y en sensibilidad, porque hay que pasar a la acción, ¿no?
La única institución que ha hecho la tarea es el gobierno de Canarias, que ha hecho un informe a los servicios jurídicos dando cuatro alternativas para producir una modificación legislativa que haga que la distribución de los menores por todo el territorio nacional la designe el Estado. Esa es la única administración que ha hecho la tarea. Y se lo tiene el gobierno de España. El gobierno de España tiene esa modificación y yo espero que mañana la ministra venga y nos diga cuál es de las vías la que consideran que es más oportuna y también si considera ella que hay alguna otra vía. Y ese mismo día, mañana, a las 12 de la mañana, reunirá a los portavoces parlamentarios la comisión que se elaboró. También los portavoces parlamentarios tienen el informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y esperemos que el Parlamento de Canarias fije posición, si es posible unánime, y si no es posible unánime, pues por lo menos con una amplia mayoría, porque bueno, sabemos que probablemente Vox no quiera estar en esas tesis, ojalá que sí, pero probablemente no quiera estar en esas tesis. Pero la realidad es que tenemos que tener una solución inmediata, porque al final ocurrirá algo, y cuando ocurrirá algo vendrán las lamentaciones.
Sabemos que va a coger el vuelo a la Isla del Hierro, pero en la medida de lo posible, cuando tenga que salir y dejarnos, nos lo dice. Jaime.
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Vamos a ver, con esto de las visitas, yo creo que habría que hacer una reflexión en alto. Es decir, un problema, un asunto de esta dimensión no se resuelve visitando, sino dotando presupuestariamente y legislando. Porque claro, han sido tantas las visitas anunciando que efectivamente se va a dar un marco para dar, digamos, salida a esta situación que Canarias evidentemente no puede soportar sola y está soportándola sola. Y a partir de ahí, esto de los 30 minutos, que yo creo que es tremendamente significativo, ¿no cree usted, presidente, que esto ha dejado de ser ya un asunto de Estado para convertirse en un problema de Estado?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Es un problema de Estado. Esto al final da la sensación de que no tienen solución y que lo que están es mirando para otro lado. Y desde luego no es de recibo. Nosotros nos fuimos a Bruselas, hablamos, vino la comisaria. La comisaria transmitió que Europa ponía fondos y que Canarias no estaba sola. Hablamos con las distintas ministras. Hemos generado una relación de colaboración. Al final hemos solicitado la constitución de esta comisión que organice todos los efectivos y todos los agentes que intervienen en esta situación de la migración. Nos encontramos con la jarra agua fría de hoy por la mañana que va a durar menos de media hora, porque ya me contará. Si la hacen en Moncloa, la gente se tiene que trasladar. No sé si será una foto o una fotonoticia para aparentar que se hace algo. Pero la realidad es que nosotros no estamos viendo ni esa tensión ni, desde luego, ese compromiso que esperábamos en una situación que este mes de enero está siendo dramático. Y estamos normalizando que lleguen fallecidos en las pateras, estamos normalizando que lleguen a la Isla del Hierro más de 4.000 personas en un mes. Se normalizan estas cosas y eso a nosotros nos preocupa, porque es que al final, desgraciadamente, el pueblo canario, como nos decía su santidad el Papa, está siendo ejemplar y se está comportando mucho más a la altura de lo que cualquiera de las instituciones públicas que están trabajando en esta situación. Pero todo tiene un límite y al final, desgraciadamente, cualquier incidente, por pequeño que sea, la gente está tan tensionada que es como un barril de pólvora y yo, con sinceridad, estoy muy preocupado.
Es que efectivamente en esa dirección, presidente, esto tiene muy tensionado el sistema, entendiendo por el sistema la capacidad de respuesta aquí en Canarias, tanto con los menores como con los mayores. Está evidentemente el episodio de los menores, pero hay que abordar una situación de miles y miles que van llegando a Canarias, etcétera. Y claro, lo primero es tensionar, como digo, la tensión, el dar respuesta a esa situación, pero es que estamos en la antesala de que esto genere tensión en el conjunto de la sociedad.
Claro, ese es el verdadero problema. Y cuando se ven circunstancias como estas, pues la gente al final se descree, se enfada y con razón. Y yo estoy haciendo un ejercicio de contención porque cuando he visto, precisamente que además hablé ayer con el Víctor Torres, que esto se ve, se reduce meramente una foto, pues la verdad es que me genera mucho enfado.
Una preguntita rápida que vemos que está embarcando ya, porque tengo aquí un montón
Ya estoy embarcando. Espero, tengo que embarcar, lo siento, Mayer.
Venga.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Fernando, muchas gracias. Bueno, la pregunta que le iba a hacer es qué van a hacer esta tarde, porque tengo aquí un montón de oyentes que están diciendo mucho criticar al PSOE, pero han estado con ellos, ¿no? Y bueno, están diciendo que sí van a votar a favor de la amnistía esta tarde, pero no, lo que han dicho es que votan en contra de la amnistía. Así que veremos qué ocurre esta tarde, pero en principio eso es lo que se había dicho.
Entiendo que no va a haber sorpresa en la línea que estás apuntando respecto a esa votación, ¿no?
Sí, no. Pero pensamos que no. Pero hay que ver lo que pasa esta tarde. Ahora lo que es alucinante, ahora que ha salido el tema de la amnistía, es que Junts quiere votar en contra para alargar el plazo de negociación y meter más cosas ahí. Y seguir metiendo para que tengan la seguridad de que no les vaya a pasar nada. Lo último es que no les salpique lo de traición al Estado por los contactos que tuvieron con Rusia.
Claro, pero esto, vamos a ver, yo creo que se puede resumir muy fácil lo que está pasando con Junts. Es barra libre. O sea, es como si estás en un hotel con un todo incluido y ya está. Y ellos tienen la pulserita del todo incluido.
Sí, porque como se ha descubierto, y además Estados Unidos sigue investigando, pues esos contactos entre el Procés y Rusia, ¿no? Que hay una conexión, por lo visto, con Rusia.
Estamos a las puertas, Mayer, de que quieran meter también que perdonen las multas de tráfico que hayan tenido a lo largo de su vida todos los militantes de Junts.
Sí. Y como eso puede ser traición al Estado, pues, oye, pues vamos a amnistiar también la traición al Estado. Es que uno, como dices tú, Jaime, es que vamos, hasta lo del Girona uno tiende a pensar si tiene que ver con la negociación.
Bueno,
esta, ¿no?
a mí me sorprende que hayan dejado el Barça fuera de la negociación, digo.
A lo mejor, como ven que el Girona le va bien, dice, sí. Pues el Barça que segunda, ¿no? Santi, ¿cómo lo ves?
Pues yo me quedo con un titular del Mundo sobre esta cuestión, ¿no? Dice esta mañana, Junts desquicia al PSOE con más exigencias en la amnistía. Y textualmente, alguien ha dicho esta frase, va a seguir jodiéndonos, así no se puede aguantar mucho. Yo le doy toda la razón a quien la haya pronunciado. La actitud del partido Puigdemont genera gran desaprobación en cada vez más sectores de los socialistas. Es que tú no puedes estar tensando la cuerda continuamente. Desde luego la amnistía es algo que yo creo que desde el punto de vista político le puede pasar una factura grande al Partido Socialista, que está arriesgando mucho por continuar en el poder. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Y con situaciones como las que estamos viviendo en Canarias, parece que en este país el único asunto por el que hay que preocuparse parlamentariamente es por la dichosa amnistía. Que ya frustrante, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos a hacer una mínima pausita, vamos a escuchar unos consejitos y estamos de nuevo con ustedes.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Diego Fernández, responsable técnico en Club La Santa.
Tenemos muy claro que para ser sostenible, el primer paso es ser eficiente con la energía. Por eso nuestras instalaciones están diseñadas para aprovechar al máximo las características de nuestra isla y ganar en eficiencia energética. Nuestra meta, seguir ahorrando energía y gestionarla de forma eficiente.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. ¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria, COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estaba pensando yo aquí que si los tipos están pidiendo una amnistía para delitos de traición por los contactos que tuvieron con Rusia, es que están confirmando que tuvieron esos contactos con Rusia. No hace falta que Estados Unidos lo siga investigando, ¿no?
Si estuvieran tranquilos, ¿para qué meter eso en el saco?
Tremendo.
O a lo mejor abusaron de la ensaladilla rusa.
Mira, aquí hay un montón de oyentes que coinciden con
que, como contigo, sabes, Mayer, la ensaladilla rusa en Rusia se llama ensaladillas secas.
Aquí está un montón de oyentes diciendo lo que tú comentabas, Jaime, que van camino de pedir la amnistía por absolutamente todo, sí, y sí, se la van, sí, a dar, ¿no? Y se la van a dar. Es que es muy fuerte lo que puede pasar esta tarde, ¿eh? Si Junts vota otra vez, si vota no, para que se siga negociando.
Yo creo que eso no se puede mantener, ¿eh? Lo siento. O sea, llegará un momento en el que el Partido Socialista mismo dirá, nos tenemos que respetar. No podemos estar toda la vida condicionados por esta gente. Y por cierto, lo de Cataluña y Rusia, ¿qué se les ha perdido allí a esta gente en Rusia? Y es que me pongo a pensar y digo, ¿pero qué se les ha perdido? Si es que no es que esté lejos, que lo está. Es que es un mundo aparte. O sea, no tenían que hacer nada allí.
Sí, pero vamos a ver, los rusos están lejos, pero no tanto. Los rusos están cuando abrimos el ordenador, ¿eh?
Sí, que si uno fuera ahí metiéndose en todo lo digital. Vamos a ponerle sonido al día. Brian, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, ¿qué tal? Pues mira, como sonido del día vamos a poner un fragmento de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ayer estuvo en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva en Madrid. Y bueno, el presidente de la Liga pues trató varios temas, como la salida de Xavi, la enésima llegada de Mbappé al Madrid, y luego un tema que a mí personalmente me llamó bastante la atención fue que habló de la Superliga en referencia a Florentino Pérez. Lo escuchamos.
Oh, siempre donde está Florentino nunca está muerto nada, o sea, lo vengo diciendo, Florentino nunca pierde, ahí está, tiene a ver Copperfield por ahí dando vueltas y haciendo trucos de magia porque dice que tele gratis, luego es menos gratis, ya se lo ha visto el conejo de la chistera. Siempre donde está Florentino nunca hay que dar nada por ganado.
Hay que decir que el señor Tebas parece que está bastante nervioso. Recordemos que desde su llegada a la Liga, una de las metas que ha tenido siempre ha sido aumentar esos derechos televisivos, aumentar los ingresos por parte de la Liga, y ahora el CEO de la Superliga, que sería Bernd Reichert, está ahora pendiente de que el fútbol sea de forma gratuita, de llegar al máximo público posible, y que desde luego yo creo que esta Superliga, quitando todos los problemas que puede llegar a generar, también daría un poquito como un vuelco a lo que viene a ser los derechos televisivos.
Pero él está muy nervioso con esto, porque además dijo, si la Superliga se adelante yo dimito, porque el fútbol se iría a la catástrofe.
¿El fútbol o yo?
Exacto.
Salvo, que es lo que puede ocurrir, él considere que el fútbol es él.
Sí. Bueno, y un sonido más.
De momento se quedaría en este, pero también podemos hablar de...
De momento.
No es poco, ¿eh? No es poco lo que ha contado Brian.
Podemos hablar también de Felipe González, aunque no tenemos...
Yo tengo mi titular, a ver si en algún momento Mayer me da pie.
A ver, dale.
No, el titular lo enlazo con lo anterior, ¿no? Es decir, este país tiene unos problemas tremendos. ¿Qué decir con el tema de la amnistía, que es una vergüenza incalificable o calificable como vergüenza? La situación que vivimos aquí en Canarias. Y mientras tenemos... una política, no me gusta decirlo de una clase política, una política que de verdad es de patio de escuela, por decirlo muy generosamente. Porque que en las últimas horas uno de los grandes asuntos de los que se han hecho eco los distintos medios sea que Pedro Sánchez ha tenido ese golpe creativo de acuñar fachosfera y que la presidenta de la Comunidad de Madrid le responda hablando de fachomundo, en estas manos estamos, de verdad. con la cantidad de asignaturas que tiene este país sobre la mesa, estamos con la gracia de fachosfera, fachomundo, de verdad, qué nivel.
Lo que estamos es en su mundo.
Exactamente.
Yo creo que en su submundo. Ellos no se dan cuenta del mundo que vivimos el resto muchas veces.
Santi, y vamos a tener más camitas, ¿no?
Sí, bueno, muchas más. Pero yo creo que lo has dicho de una manera un poco amable y a lo mejor esto puede tocar alguna sensibilidad de lo que vamos a tratar ahora, porque estamos viniendo de un debate y estamos hablando últimamente de un debate acerca de los límites que tiene Canarias desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista del turismo o desde el territorio. Y aquí vamos a destacar, parece, dos proyectos que van a salir adelante. Uno en Lanzarote. El Consejo de Gobierno le dio ayer el visto bueno con carácter previo a un proyecto de construcción de un complejo de apartamentos de 4 estrellas en Costa Teguise. Se va a ubicar en la Avenida de los Cocederos y contempla 143 unidades de alojamiento y 292 plazas turísticas. Y junto a este desarrollo tenemos otro en Arona, en este caso que viene aparejado con una inversión de mil millones de euros, y más de 4.000 empleos, en este caso una nueva ciudad que se levantaría en el municipio tinerfeño de Arona. Va a aportar 9.000 camas, atención al número, entre residenciales y turísticas, son los cálculos del consistorio, que por cierto espera también liberar en las próximas semanas el suelo del plan parcial del Mojón, que es la mayor bolsa urbanizable de Canarias. Y todo esto, pues bueno, mientras un diario como el Daily Mirror del Reino Unido pues destacaba lo que considera el riesgo de colapso sistémico que corre Canarias por la afluencia de turistas. Se basan, eso sí, en un informe de Ben Majek en el que se señala que el territorio canario está más que sobreexplotado al haberse superado 7 veces su capacidad de carga.
¿Y el sonido adicional de Felipe González lo recuperamos, Brian?
Sí, pues mira, decía el expresidente del gobierno que tenemos una escasez de recursos hídricos y que habría que mejorar la tecnología para intentar buscar un poquito esa solución hídrica. Lo escuchamos.
Cuando se mide la contaminación en términos de CO2 de los diferentes actores que existen, dice, resulta que la menos contaminante es la nuclear. Se asusta uno de pensar que contra la energía nuclear hay una corriente de opinión enorme. Y esa corriente de opinión enorme, sobre todo, se fundamenta en que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares. ¿Tienen razón? Sí. ¿Pero qué vamos a hacer con los residuos de las plantas fotovoltaicas? ¿O con los residuos de los aerogeneradores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien lo ha pensado? Cuando se acabe la vida útil de una planta fotovoltaica que ha ocupado un espacio de terreno enorme, el que sea, que ha acabado con la agricultura, ni siquiera tenemos previsto quién tiene la responsabilidad de desmontarlo y cómo se reciclan los metales. No digo ya cómo se paga
Felipe
la minería.
González defendiendo de las nucleares. Es verdad que no todo lo que reluce de las renovables,
sí,
es oro, ¿no?
Hay una cierta razón de fondo en lo que está diciendo, pero yo no sé, a ustedes, a mí con Felipe González me pasa lo siguiente. Primero, me llama la atención, lo bien que se sigue expresando, porque siempre fue un comunicador excepcional y la fuerza de voz que tiene, etcétera. A partir de ahí, claro, no sé, cuando habla Felipe González, en condición de que lo hace, si de analista político, que siempre lo fue, y bueno, o de consultor. Entonces, claro, ahí me genera esa delgada línea entre el analista y el consultor, pues no sé yo.
Bueno, vamos a seguir. Son ya las 7:53.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Gran Canaria es un gran destino y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas. Profesionales de 1000 oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Gran Canaria es un gran destino y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas. Profesionales de mil oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, comentaba ahora mismo nuestro compañero Santi esos planes para el Mojón, para el municipio de Arona, con esas 9.000 camas, que por cierto, de esas 9.000 camas, pues están las, digamos, turísticas y las residenciales sumadas ahí, pero no hay ninguna de protección oficial, con las necesidades de vivienda de protección oficial que hay, especialmente en el sur de la isla. Y casi conectando, o casi conectando, no, conecta esta urbanización del Mojón con el Hospital del Sur. Y una petición que ayer llegaba a las puertas del diputado del Común era la de que en el sur de Tenerife hubiera una unidad de cuidados paliativos que pudiera atender las necesidades de esas personas que están en esas circunstancias de patología, para que los familiares no tengan que desplazarse hasta la zona metropolitana. La petición la hacía Vanessa Díaz, que es vecina del municipio de Arona y también es la impulsora de este movimiento social que demanda la creación de esta unidad de cuidados paliativos en el sur de la isla. Vanessa, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Y con el apoyo de Rafael Llanes, del diputado del Común, ante esta petición, ¿no?
Bueno, ayer la verdad es que nos emocionamos porque una cosa es vivirlo como familiar y ver que los enfermos lo están pasando mal realmente, y ver que ya una institución como la Diputación del Común diga que es una necesidad indiscutible, pues yo creo que viene a avalar esta necesidad de la población del sur. No somos de segunda, que es el lema con el que nos estamos moviendo en redes sociales, yo creo que explica exactamente lo que está pasando. Tenemos una población que ha crecido, como él decía ayer, un 300% en los últimos 20 años. Y los servicios para atender a la población no han ido en paralelo a ese crecimiento. A día de hoy nos estamos quejando de problemas de tráfico, y entre otras cosas es porque toda la población del sur y del norte nos tenemos que trasladar aún hoy a la zona metropolitana, a alguno de los dos hospitales principales.
Vamos a escuchar a Rafael Llanes.
Yo creo que la creación de una unidad de paliativos en el sur de la isla de Tenerife es una necesidad incuestionable. Y es un dato más de la necesidad de potenciar el Hospital Público del Sur. Si tenemos en cuenta que hace 50 años se establecen los dos grandes hospitales en el área metropolitana, tenía su justificación, puesto que aquí estaba la mayor parte de la población y la mayor parte de la actividad económica. Hoy día la isla ha cambiado. El área metropolitana en los últimos 45 años ha crecido un 17%. Y mientras que el sur de la isla, de Granadilla hasta Adeje, ha crecido un 357%. Y todos los datos dicen que va a continuar en el tiempo. Y estamos hablando solo de la población de derecho, es decir, las personas empadronadas. Naturalmente hay una población flotante muy importante, y yo creo que es preciso que en el nuevo plan funcional que está elaborando la Consejería de Sanidad junto con la ampliación del Hospital Público del Sur se contemple no solo esta unidad de cuidados paliativos, sino un abanico importante que pueda atender a esa población, repito, que está en constante crecimiento.
Como decíamos, apoyo del diputado del Común. Vanessa, ¿cómo surge esta lucha?
Pues bueno, lamentablemente he tenido que sufrirlo en primera persona. Mi padre enfermó el año pasado, fue diagnosticado de un cáncer terminal. Y bueno, la única opción era paliativos. Cuando resides en el sur y la única opción es cuidados paliativos, bueno, resides donde resides, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la única unidad de cuidados paliativos está en el hospital de Ofra, más conocido como el Tórax, ¿no? O sea que para cualquier tratamiento, ajuste o demás, teníamos que trasladarnos esos 100 kilómetros. Si ya nos cuesta, como está el tráfico, y desplazarnos en buenas condiciones de salud, cuando encima estás en los últimos momentos de tu vida, pues hacer esto simplemente para ajustar un tratamiento o para poder tener esa calidad de vida en esos últimos meses, en el caso de mi padre, pues era bastante traumático, no solo para él, sino para la familia. Yo siempre digo que nosotros somos una familia unida, pues tenemos vehículos, nos podemos desplazar y nos organizamos afortunadamente para poder llevarlo. Pero claro, la sintomatología va empeorando.
Sí.
Entonces, hacer un traslado con una persona que está con dolor simplemente para un control de la sintomatología, yo creo que esto se puede evitar. Nosotros iniciamos esta petición en chen.org. A día de hoy estamos sobre las 1.400 firmas. Se han sumado a esta iniciativa incluso el personal sanitario, que es que nosotros...